¿Cómo les va? Seguimos acompañándoles aquí en Radio Universidad de Concepción en esta transmisión especial en un fin de semana de elecciones regionales y municipales. Estamos aquí en los estudios de Radio Universidad de Concepción junto al alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz Vera, una de las autoridades que finaliza su gestión en este periodo. Lo limita este límite a la reelección, 12 años en el municipio penquista. Alcalde, bienvenido a Radio Universidad de Concepción, una radio con la que usted está más que identificado.
Así es, hola Joaquín, ¿cómo estás? Un gran saludo para todas las personas que también nos están escuchando el día de hoy por Radio Universidad de Concepción. Claro, efectivamente, para mí la Radio Universidad de Concepción, bueno, desde pequeño siempre la escuchaba en mi casa, etcétera. Pero también cuando estudié periodismo aquí en la Universidad de Concepción, hice aquí una prepráctica, cuando estábamos allá frente al Brazo Perú, de esa época. Así que no, siempre con mucho cariño y con mucha nostalgia y con mucho respeto y admiración vengo aquí a la radio, de UDEC, 95.1.
Exactamente, Radio UDEC.cl.
Bueno, también transmití partidos acá, comenté partidos de fútbol con el gran y maestro, gran locutor y voz de la Radio Universidad de Concepción, Sergio Morales. Así que no tengo harta historia, pero eso da para otro programa.
Partamos, alcalde, la idea es repasar un poco estos hitos, estos 12 años a la cabeza de la capital de la región del Biobío. Partamos desde ese año 2012 donde el concejal Ortiz se convirtió en el alcalde. ¿En qué condiciones recibió esa comuna pensando que veníamos saliendo del impacto del terremoto?
Bueno, primero contar un poco cómo se da el proceso de instalación de nuestra candidatura. En ese entonces no estaba la ley de las primarias. Por lo tanto, la Democracia Cristiana, para zanjar entre tres nombres, ¿verdad?, que en ese momento estaban Martín Cilich, Pedro Cisterni, quien habla, resuelve hacer una primaria abierta y vinculante, que no era una obligación, financiada prácticamente por los candidatos, conseguir los locales, el partido mandó imprimir los votos, los padrones del servicio electoral, etcétera. Y se hizo una primaria abierta y vinculante, donde votábamos los militantes de la Democracia Cristiana, pero también todos los independientes que lo quisieran hacer. Llegaron a votar aproximadamente unas 6.000, un poco más de 6.000 personas, y ganamos esa primaria en enero del 2012. Con eso nos transformamos en la candidatura única, poco a poco, de toda la centroizquierda y de muchos sectores independientes de la ciudad de Concepción. Lo cual finalmente nos lleva a octubre del 2012 a ganar la alcaldía y asumir el 6 de diciembre de ese mismo año. Así se da esto. Yo fui dos periodos concejal, 8 años. Estuve trabajando fuertemente en el terreno, con muchas actividades, con organizaciones sociales. Pero yo estoy en política desde mucho antes. Yo milito en la Democracia Cristiana desde los 14 años, que es la edad mínima en la cual uno entra a un partido político, a la Juventud Demócrata Cristiana en este caso, y no pienso renunciar. Eso lo he dicho, a no ser que en un instante por ese motivo pase algo y la Democracia Cristiana desaparezca, que yo creo que no va a ocurrir, pero varios desean eso. ¿Ah? Pero yo renunciar no, porque primero llevo más de la mitad de mi vida militando en la Democracia Cristiana. Mi padre nunca nos obligó a militar en el partido, dicho sea de paso. Y he tenido los más altos honores gracias a los espacios que me ha dado mi partido. Concejal, 8 años, 3 periodos alcalde, fui director regional del Instituto Nacional de la Juventud. He podido tener prácticamente casi todos los cargos que a nivel interno están en la Juventud Demócrata Cristiana, consejero provincial, delegado de la Junta Nacional, presidente comunal de la Juventud, ya de los 29 años en adelante, presidente comunal del partido, delegado de la Junta Nacional por la provincia de Concepción, en fin, varias responsabilidades. Y así se va dando ese triunfo donde el año 2012 le dijimos a Concepción, vivimos juntos y decidimos juntos. Y que fue una campaña muy ciudadana, muy transversal, donde nos empezamos a dar cuenta que estaba la posibilidad cierta de ganar cuando empezamos a ver a nuestros rivales electorales ya en una desesperación y en un desprestigio y en un ataque muy, muy confrontacional, en la personal. Y bueno, y como dicen por ahí, si el río suena, piedras trae.
Piedras trae.
Entonces nos dimos cuenta que estábamos haciendo un trabajo que la gente estaba valorando y que las otras candidaturas se estaban dando cuenta entonces que podíamos obtener ese triunfo que finalmente llegó en octubre de ese año. Así que de ahí en este primer periodo llegar a entendernos en un municipio que durante 12 años estuvo en manos de la UDI, 10 años de Jacqueline Van Rysselberghe, después 2 años de Patricio Kuhn, donde el estilo de hacer municipalidad era asistencialista. Corrían las cajas de alimentos, los materiales de construcción. No estoy diciendo que ahora no se entregue, sí se entrega, pero en el marco de la necesidad de una persona o una familia que la solicita, ¿verdad? Donde teníamos problemas, por ejemplo, en la corporación Cenco, de personas contratadas que nunca se les vio trabajar en Cenco, pero eran activistas políticos de la gestión que estaba en ese momento. Con una ciudadanía como ya un poco agotada, un poco hastiada, de una forma bastante particular de ejercer liderazgo en la comuna de Concepción, esa administración, donde no había participación ciudadana, donde el tema cultural se veía o se encasillaba solamente a un sector político de la ciudad, donde no se hablaba, por ejemplo, de la diversidad sexual, donde el tema cultural, para qué decir, no existía, donde no se hablaba, por ejemplo, de la gestión de riesgos, donde no se hablaba de todo lo que es el tema migratorio, no había dirección de medio ambiente, que finalmente la terminamos creando, en fin, donde no existía una oficina municipal de la mujer, donde por 10 años había una alcaldesa y donde se había cerrado esa oficina municipal de la mujer y nosotros la volvimos a reabrir, donde había un distanciamiento bastante grande entre el municipio y nuestras universidades, siendo una ciudad netamente universitaria. Participación ciudadana, olvídate, o sea, el plan de desarrollo comunal, el PLADECO, se instalaba, y de hecho nosotros los concejales nos llevan un PLADECO armado por los equipos técnicos municipales, y si les gusta bien, y si no les gusta bien también. Las palabras que nos señalaron sobre el consejo. Entonces, era un tema súper potente el desafío de hacer de Concepción una ciudad mucho más amigable, una ciudad que se relacionara más con su municipio, que somos la primera entidad pública que tiene un habitante, la primera prestadora de servicios, como digo yo. Entonces, que se gobernaba solo pensando en los límites comunales, que nos parece muy bien, pero ya no se puede solamente, menos Concepción, pretender liderarla solo para el territorio donde está la comuna. Somos parte de una gran zona metropolitana, somos el epicentro de la zona metropolitana de Gran Concepción, somos capital regional, somos una de las 3 ciudades más importantes de Chile. Cuando nosotros llegamos, Concepción estaba, según el índice de calidad de vida de la Pontificia Universidad Católica, en el puesto 70 y algo. Ahora está dentro de las 5 mejores ciudades donde vivir, que es algo que no lo hemos hecho la municipalidad, lo hace la Pontificia Universidad Católica de Chile. En fin, diferentes desafíos que los asumimos y que, bueno, hemos tratado de salir adelante lo más digno posible. Estamos cometiendo errores, claro, quizás, como seres humanos, pero no metiendo las manos.
Estamos conversando con Álvaro Ortiz, Vera, alcalde de Concepción. Cuando uno empieza a pensar en hitos que han marcado estos años, vaya que han pasado cosas aquí en Concepción. 2012 ya habíamos salido del terremoto, pero el incendio del mercado,
con temas pendientes, claro, de la reconstrucción. Sí,
el incendio del mercado, lo que sucedió con el estadio municipal, posteriormente el estallido, la pandemia, situaciones de seguridad y las situaciones climáticas, incendios y otras emergencias que también han ocurrido. ¿Cuáles son los hitos que principalmente recuerda, alcalde, de este periodo, como los desafíos que los pusieron quizás ante la mayor prueba, tanto usted como persona como a la institucionalidad de la Municipalidad de Concepción?
A los que tú sumas, nos tocó un estallido social y nos tocó una pandemia. Nadie en los últimos 100 años había vivido una pandemia, más de 100 años, que había sido la última, donde meses atrás, tiempo atrás, habíamos firmado un hermanamiento con Wuhan, la ciudad donde partió el COVID, y donde ese hermanamiento nos permitió, a la semana ya de declaratoria, de la declaratoria de la pandemia, realizar una videoconferencia, todavía me acuerdo, ahí en la biblioteca municipal, donde nos dijeron lo que se nos venía. No te olvides que ya llevaban meses ya con la pandemia. Entonces, Eso la gente muchas veces se lo olvida. Y fue esta administración municipal que tuvo que enfrentar todo eso. Recuperar el Cerro Caracol, de Reserva Nunguén, ahora somos el Parque Nacional Nunguén. La construcción del Teatro Regional, donde el municipio tuvo mucho que decir y aportar. Ser capaz de hacer de Concepción la capital del sur de Chile, donde en un instante le planteo, cuando asume como intendente muchos años atrás, bueno, el presidente Bachelet, Rodrigo Díaz, que este sello de ser cuna del rock no lo habíamos institucionalizado y no lo hemos formalizado. Y le pido, armemos un gran evento gratuito, de calidad, con artistas locales, nacional, internacional, y tantas otras características, y nace REC. Un día cuando llega la Felipe Horta conmigo, me dice, la idea loca para muchas personas de traer una fecha del Mundial de Rally. O sea, esos mismos pilotos que pasaban por Alemania, por países escandinavos, ¿verdad? Países europeos, que pasaban por México, que llegaban hasta Córdoba, Argentina, traigámoslos para acá. También empezamos a tocar puertas y a buscar aliados. La construcción del estadio, entregan el estadio en plena campaña municipal del 2012 a la empresa Copasa, la misma empresa que fue la primera que inició el proceso de construcción del nuevo puente sobre el río Biobío, donde está el puente viejo, el que ahora se llama Puente Bicentenario, Puente Chacabuco, Puente Patricio Olguín, como usted quiera, pero que es un puente que lleva más de años construyendo y todavía no se termina. En fin, y que después dejó tirar ambas obras, que estuvimos a punto de perder la sede de la Copa América del 2015. Son hartas las cosas. Y yo creo que cuando uno empieza a revisar, siempre es bueno ver dónde estábamos, cuánto avanzamos, y bueno, cuánto queda todavía por avanzar, por recorrer. Por lo tanto, son años, imagínate, partí siendo concejal a los casi 27 años, cumplo 47 ahora, a fines de octubre, y 20 años, entregando, se podría decir, la vida, la parte más productiva de la vida de un ser humano. ¿Ah? Así que no, formando un gran equipo con desafíos pendientes, obvio. El tema del comercio ambulante, por lo menos hasta el estallido social, lo teníamos a raya, ahora se desbandó lamentablemente, donde también otras instituciones no han hecho lo que les corresponde. Donde llegó una pandemia también y la salud mental de los chilenos y chilenas se vio afectada. O sea, son hartas cosas, son hartos desafíos. Fuimos capaces de construir barrios. Y no hablo de ayudar a proyectos de vivienda, no, construir barrios. Construir una casa, entre comillas, puede ser lo más fácil. Pero construir un barrio donde acepta al otro en su diversidad, donde comparte espacios comunes, eso es otra cosa, ¿verdad? Espacios deportivos. Subimos los estándares. O sea, ahora para una nueva generación no entendería que en Concepción quede una o dos canchas de tierra, porque todo el resto es de pasto sintético. Los CEFAM pasaron a ser verdaderas clínicas. Sacamos adelante el CEFAM Santa Sabina, Pedro Valdivia, el CEFAM Lorenzo Arena, los Centros Integrales de Adultos Mayores, ya llevamos tres, Lorenzo Arena, Pedro Valdivia, Pedro del Río, con proyección a Nonguén, Collao, Palomares, sectores rurales, el próximo Centro Integral de Adultos Mayores, como también otro en Barrio Norte y un tercero en el sector céntrico de la ciudad. Son varias cosas. Uno cuando empieza a revisar, se generó un apalancamiento de recursos bastante considerable del gobierno regional, del nivel central, la subdere. Un desafío hermoso, creamos la delegación municipal de Barrio Norte y estamos muy pronto ahora a entregar la delegación municipal de Collao, Nonguén y Palomares. Son hartas cosas.
Vamos a seguir conversando sobre estos temas, los desafíos y los 12 años al mando de Concepción con el alcalde Álvaro Ortiz a la vuelta de esta pausa musical. Continuamos en este especial de prensa aquí en Radio Universidad de Concepción, conversando con el alcalde Álvaro Ortiz, haciendo esta evaluación de los 12 años a la cabeza de la capital de la región del Biobío. Hablábamos de los desafíos, alcalde, de las tareas, lo que se avanzó y lo que queda todavía por hacer. Y el tema del comercio ambulante es una situación compleja aquí en la comuna. Usted lo ha planteado varias veces, la necesidad de articularse entre distintos servicios. ¿Cómo se trabaja con la expectativa, la demanda de la ciudadanía en relación a los recursos con los que cuenta el municipio y la falta quizás de que respondan estas otras instituciones. Usted ha sido crítico, por ejemplo, de salud, de impuestos internos y el rol que deberían jugar en ese combate, ¿no?
Carabineros, la delegación presidencial. Mire, el tema del comercio ilegal, nosotros nos atrevimos a aplicar en un momento la ordenanza número 5, que viene en los tiempos cuando era alcaldesa Jacqueline Van Rysselberghe, pero que nunca se había aplicado, que es multar a las personas que eran sorprendidas comprando el comercio ambulante. Y la empezamos a aplicar el 2016. Me recuerdo que era nuestra primera reelección. Dentro del equipo nuestro no estaba la convicción absoluta de aplicarla, porque sea antipopular a los que piden sorprendiendo, de los que sean sorprendidos comprando el comercio ambulante, nuestro inspector los van a multar. Olvídate que esos van a votar por ti, porque te van a decir, preocúpense de los ambulantes, no de los que compramos. Pero ahí yo creo que ha faltado, yo no soy, los municipios no somos jefes de carabineros, ni de la delegación presidencial, ni de la Seremi de Salud a través del control de los alimentos que se venden en la calle, un puesto interno, o las labores de investigativas, PDI en este caso, para encontrar a quienes abastecen al comercio ambulante, etcétera, etcétera. No somos jefes, pero sí tenemos mucho que aportar y decir, pero solo no podemos. Los municipios no podemos enfrentar solo el comercio ambulante. Ahora el gobierno está planteando temas en contra del comercio ambulante, pero está en buenas intenciones, en proyectos de ley. Pero acá, en paralelo, seguimos sufriendo un comercio ambulante, un comercio ilegal, que atenta contra la principal actividad económica que tiene nuestra ciudad, que es precisamente el comercio establecido. Así que vayan a ver Santiago, Valparaíso. Valparaíso, o sea, es terrible. Por lo general, aquellas ciudades capitales regionales o por el simple hecho de ser ciudades más grandes donde llega mucha clientela para el comercio ilegal, es realmente complicado. Y cuando tú empiezas a ver cuáles son las cosas que están detrás del comercio ilegal, primero asociación ilícita, tráfico de droga, clanes que se apropian de las calles y las arriendan, en algunos casos con una protección incluida, te voy a avisar cuando venga carabinero, o si alguien te quiere hacer algo, yo te voy a defender, verdaderas mafias, y no tengo ningún problema en decirlo, lo he dicho varias veces, y por lo tanto, ese trabajo requiere de mayor fuerza, de mano dura, y también de compromiso de las instituciones. Hay algunas instituciones que, teniendo que salir a terreno, no lo hacen. Y hacen su trabajo solo desde un escritorio de una oficina. Y para el comercio ambulante no se puede estar combatiendo el comercio ambulante creyendo que desde una oficina cómodamente lo vamos a poder lograr.
Y en ese mismo combate también hay un componente que tiene que ver con esta recuperación de espacios, ¿no? Un espacio que es habitado por la ciudadanía, es mucho más difícil que sea tomado por estas otras organizaciones, estas otras formas. ¿Cómo ha sido ese trabajo en particular en el centro de Concepción, que es tan importante, que tiene cosas que están tan ancladas a la identidad propia de la comuna?
Mira, cuando se hizo copamiento del centro de la ciudad tiempo atrás, resultó muy bien y se notó. Cuando uno le pregunta a carabinero, me dice que no tengo los mismos 100 funcionarios que tenía ahí en ese momento. Pero yo le puedo decir, si usted coloca la mitad, pero de carabineros no que se ande paseando entre medio de los ambulantes, sino que tengan la fuerza, la capacidad, en colaboración con el municipio, con quien corresponda, para sacar a los ilegales y a los ambulantes, va a resultar igual, aunque sea la mitad. Y cuando dice que no puedo planificar porque, carabineros dice, no puedo planificar porque me pueden pedir de un momento a otro, qué sé yo, apoyo para la provincia de Arauco porque pasó algo puntual, y voy a tener que sacar a la gente ahí. Y pues bien, yo le digo, bueno, cuando uno planifica y está a cargo de una ciudad en el ámbito de seguridad, uno tiene que tener claro cuáles son los problemas permanentes que tiene para poder destinar siempre personal con fuerza, con decisión, a combatir esos problemas. Y acá, en Concepción, sabemos que uno de los principales problemas es el comercio ilegal. Por lo tanto, yo eso no lo puedo tocar. Yo no puedo sacar contingente ahí. En el fondo, yo no puedo desvestir un santo para vestir a otro. Porque siempre la excusa, no, es que hay una manifestación, tengo que sacar gente. Se puede hacer. Y yo creo que ha faltado voluntad para enfrentar el comercio legal y ayudar al municipio a despejar las calles de la ciudad.
Alcalde, y también en materia de seguridad, ya visto desde la preocupación de las zonas más residenciales de la comuna, ¿cómo ha sido ese trabajo de ir capturando la preocupación de los vecinos y llevarla a medidas que ayuden a dar certezas en esta materia, que sabemos que es sin duda uno de los tres temas, sino el tema que más preocupa a las chilenas y chilenos?
Nosotros tenemos 17 mesas barriales de seguridad que funcionan por territorios y activamente, siempre en reuniones, permanente. De ahí se levanta, por ejemplo, la necesidad, años atrás, que Concepción debía cambiar toda su luminaria pública. Estaba mala, obsoleta, casi 24.000 luminarias en la ciudad de Concepción. Nos falló dos veces el proyecto, a la tercera salió, la Subdere nos hizo un préstamo y el préstamo de esos recursos salió aprobado más o menos por noviembre, fines del 2019. Y se empezaba a ejecutar desde marzo del 2020. Y llegó la pandemia. Pero lo cambiamos igual toda la luminaria de Concepción por tecnología LED. Con sistema de turnos, con estos trabajadores que estaban, ¿verdad? Andaban trabajando ahí en las alturas, cambiando toda la luminaria, etc. Y lo hicimos igual. Hemos realizado proyectos, por ejemplo, esta administración, el proyecto de crear la Dirección de Seguridad Pública. Muchas veces antes de Carabineros está llegando los equipos de seguridad pública. Nosotros potenciamos con una inyección de recursos, contratando más personal, vehículos, algunos blindados que llegaron incluso, uno que llegó blindado, y que recorren y patrullan las calles de Concepción. Donde tenemos un trabajo codo a codo con la Subsecretaría de Prevención del Delito, y donde participamos también en cada una de las instancias con Carabineros, con la Subsecretaría, para poder enfrentar este grave problema de delincuencia, que sabemos que es un problema que se da en todo el país en todo caso. Pero este problema no es solo de una comuna. No es solo una comuna. Acá muchas veces cuando dicen, pero ¿para qué vamos a denunciar? Si con la denuncia no sacamos nada, porque no vamos a recuperar el celular que me robaron, por ejemplo. ¿Saben por dónde nosotros empezamos a cambiar las luminarias de la ciudad de Concepción en marzo del 2020? Por aquellas partes, por aquellos barrios, donde la mayor cantidad de denuncias de hechos delictuales derivados de la mala iluminación, había denuncia. Porque yo, 2018, 2019, estoy postulando un proyecto para cambiar las luminarias. ¿Qué te decían en todos lados? Ya, pero parta por acá. Y yo le decía, vamos a partir por donde Carabineros nos diga que hay una mayor cantidad de denuncias de robo de auto, que entraron a una casa, que te robaron el celular, que, no sé, portonazo, en fin, que son problemas derivados de la mala iluminación que pueden tener nuestras calles. Por lo tanto, sí importa denunciar.
Hablemos también de otro tema que es clave, que es el tema medioambiental. Al inicio, usted, alcalde, recordaba que durante este periodo se avanzó con la creación de la Dirección de Medio Ambiente y cómo se realiza el trabajo ahí, pensando que es un tema clave para nosotros, pero también para las próximas generaciones, y un tema que activa bastante a la ciudadanía aquí, en particular en una región como el Biobío.
Bueno, nosotros cuando llegamos, el tema medio ambiente era uno de los tantos temas que veía Sergio Ornato, y bien por allá abajo. Y se limitaba prácticamente a limpieza de las lagunas. Nosotros creamos la Dirección de Medio Ambiente, nombramos una directora, Andrea Aste, que tiene mucha experiencia en la materia, formamos un equipo, entregamos recursos, atribuciones, herramientas para que pudieran trabajar, y empezamos a hablar de un idioma que durante las administraciones anteriores, me recuerdo una vez, ¿cómo fue la palabra una vez? Rabinet, cuando era alcalde de Santiago, tuvo que enfrentar una manifestación de un medioambientalista. A ver, ayúdame, ¿Mariano y algo?
Luis Mariano Rendón.
Luis Mariano Rendón, creo que era. Contaba con un grupo y una actividad. Se manifestaron y los trató de estos hippies trasnochados, medioambientalistas, como que eran, todos, no sé, de qué mundo. Y la verdad es que eso reflejó la distancia enorme que había entre quienes estamos en cargo de elección popular, sobre todo en el municipio, con el tema medioambiental. Y ahora Concepción fue la primera comuna de la región del Biobío que saca su plan de cambio climático local. Creamos la dirección, empezamos la declaratoria de humedales urbanos antes que la ley lo exigiera. Recuperamos el Cerro Caracol. Junto con Hualqui Chiguayante formamos la asociación de administración de lo que es el parque, hoy Parque Nacional, antes Reserva Nonguén. Trabajamos con reciclaje, compostaje en los establecimientos educacionales. Hemos entregado miles de composteras para que la gente en una casa o en un departamento pueda generar este trabajo. Y lo entregamos gratis, postulando proyectos al gobierno regional, al Ministerio de Medio Ambiente, platas que nosotros mismos colocamos, y donde también podemos decir que hemos generado conciencia del cuidado de nuestra ciudad, porque tenemos la oportunidad de tener como límites dos ríos, seis lagunas, no voy a decir cinco, porque voy a considerar también la laguna del Loto, que se dice que está camino al sector rural de Concepción. También es una laguna, humedales urbanos. Estamos a menos de 30 minutos y vamos a Penco de la playa. O sea, el entorno que tiene Concepción es realmente privilegiado y es el que tenemos que cuidar.
Doy certeza de las vermicomposteras en departamento.
Ah, usted la tiene.
Yo tengo una precisamente en esos planes de la municipalidad. Este es un tema también, alcalde, donde la vinculación con las universidades ha sido clave, ¿no?
Así es.
Uno de varios.
Claro, somos una ciudad universitaria por excelencia y como que era solo en el discurso. Cuando comenzamos el primer periodo, creamos el Plan de Desarrollo Comunal Participativo, donde fuimos a la Universidad de Concepción, que nos abrió las puertas, Universidad del Biobío, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad San Sebastián y la Universidad Santo Tomás, que nos permitía así entonces tener en cada territorio una universidad donde miles de personas concurrieron a desarrollar el Plan de Desarrollo Comunal por los próximos 4 años. Y esa fue nuestra carta, nuestra ruta, nuestra hoja de navegación en los primeros 4 años. Y así lo fuimos haciendo siempre de manera participativa. Entonces la ciudadanía, cuando nosotros le dijimos en el 2012, vivimos juntos y decidimos juntos, a eso nos referíamos. Después le dijimos, el 2016, Concepción, te quiero feliz, porque habíamos visto todo lo que ya habíamos avanzado, ¿verdad? Y todo lo que habíamos logrado. Y después, en la última reelección del 2021, le dijimos con Concepción en el corazón, porque cada una de las acciones de nuestros ejes, que son Concepción Ciudad Turística, Concepción Ciudad Universitaria y Cultural, Concepción Ciudad Prestadora de Servicios, Concepción Ciudad Deportiva, ¿verdad? Lo hicimos pensando siempre, teniendo a nuestra ciudad en el corazón, porque queremos lo mejor para nuestra comuna y también para nuestro entorno. Porque si a Talcahuano le va mal, a nosotros también y viceversa. O a San Pedro, o a Coronel, o a Chiguayante, a Hualqui, Penco, Tomé, en fin, toda la zona metropolitana del Gran Concepción.
Alcalde, y otro de los temas clave donde Concepción ha cambiado mucho en estos 12 años tiene que ver con vivienda. Vivienda que además es uno de los temas de especial interés de la ciudadanía. Sabemos la crisis de vivienda, el factor de las comunidades migrantes. ¿Cómo Concepción se ha ido adaptando teniendo en cuenta también este cambio del plan comunal cuando se estableció el límite de la construcción en altura? ¿Cómo ha sido ese proceso?
El plan regulador comunal. Plan regulador comunal que cuando nosotros llegamos permitía la construcción en altura libre. Por eso tú tienes edificios de 23, 24 pisos en cualquier parte. Y lo que nosotros hicimos, una tarea no menor ahí, yo no sé ahí si la Cámara Chilena de Construcción nos querrá mucho. Limitamos el límite de construcción en altura. Lo limitamos. Y eso costó, claro, por un lado que querían con la altura libre para ganar más plata. Y para lo más extremo, que prácticamente en toda la ciudad de Concepción no se construyera más de 5 pisos. Y eso tampoco es viable. Porque una ciudad que crece como la nuestra tiene que crecer también en altura. Pero para eso limitamos. Cuando crece a superficie, entonces es lo que ya tenemos casi totalmente colapsado para el sector de Lomas San Sebastián, todo ese sector. Y Concepción, ¿para dónde está creciendo ahora? Para todo el sector rural. Allá está creciendo Concepción a nivel, digamos, a superficie. Pero el resto también tiene que existir una una oportunidad y un espacio para que las personas que quieran vivir en departamento lo puedan hacer y vivir en el centro. Y ojalá no ocupar auto. Vivir en el centro, hacer vida en el centro, estudiar, pasear, trabajar, porque es una ciudad que se va condensando también. Y eso lo hicimos también de manera participativa. No siempre comprendida, pero bueno, finalmente la sacamos adelante. Y eso permite también trabajar el plan regulador metropolitano, que se trabaja en este caso con la Gobernación Regional y el Ministerio de Vivienda.
Alcalde, y otro tema clave también en nuestra ciudad tiene que ver con la actividad cultural. Repasábamos el REC, el Origen, un festival que va a cumplir 10 años en marzo del 2025.
Ahí voy a ir como ciudadano Ortiz.
Pero no es la única.
Voy a ir con mis poleras rockeras, mis pantalones rotos como cualquiera.
Pero no es la única actividad cultural que se realiza aquí en este periodo, además. Este reconocimiento del UNESCO como ciudad creativa de la música, ¿cómo se consigue alinear a todos los actores del ámbito cultural? Un mundo que no es fácil, en torno a la marca de Concepción como una ciudad cultural clave, no solo a nivel nacional.
Bueno, lo que yo te decía al comienzo, cuando digamos, esbocé también el tema del REC, cuando le proponemos esta idea al gobernador regional, en el sentido de institucionalizar ese sello Ciudad de ser Cuna del Rock. Pero el sello de la Ciudad Creativa de la Música UNESCO no es solo rock, es música en general, en todos sus ámbitos, ¿verdad? En todos sus estilos. Y ese trabajo, por ejemplo, llevó a que nosotros creamos la Dirección de Cultura. Siente, la cultura era un tema súper estigmatizado por la anterior administración, de que eran todos zurdos, para decirlo en buen chileno. No, estos son todos de izquierda, son todos zurdos. A ellos nomás les gusta la cultura. Hoy la cultura es un derecho para todo ser humano. El ocio, el disfrute, el poder relajarse, el poder desconectarse de su trabajo. Y la cultura permite todo aquello. Creamos la Dirección de Cultura, le entregamos presupuesto, atribuciones. Mantuvimos cuando se cierra el DAEM de Concepción y pasamos a ser Servicio Local de Educación Andalén Sur, mantenemos nosotros el Centro Creativo Artístico, el CAC. Abrimos el C3, el Centro Creativo Concepción, ahí en Rosas con Rengo, donde está la Escuela República Argentina. Empezamos a trabajar con talleres en los barrios. La primera vez que postulamos a Concepción Ciudad Creativa de la Música UNESCO, no fue mal, porque no es chutear y arrasarse en una postulación como esa. UNESCO no es cualquier institución. Aprendimos de los errores porque solamente se pueden postular dos veces. Si postula la segunda y también se cae, nunca más. Entonces, nos arriesgamos, me acuerdo Mauro Castro, me dijo, ¿nos arriesgamos o no nos arriesgamos? Hay que arriesgarse. Ya tenemos claro en qué fallamos, en la postulación próxima no podemos volver a caernos. Y fue así que nos permite entonces estar ahora en un peldaño más arriba, que junto con Frutillar, ¿verdad? Y con Valparaíso, poder generar un eje que hace que en Chile el tema de la cultura en diferentes ciudades sea una práctica habitual. Y por eso nosotros encontramos en todo esto una oportunidad histórica también para unir a personas que a lo mejor ideológicamente nunca van a estar de acuerdo, pero sí tenemos algo que nos une, que queremos nuestra ciudad y que el tema cultural es necesario. Antes la cultura en Concepción se vivía solo por lo que organizaban las direcciones de extensiones de las universidades. Cuando nos convocaban al foro a nuestra actividad, no sé, de fin de año, de Navidad, ¿quién hacía eso? La dirección de extensión de la UECONCE o de cualquier universidad. Pero el municipio no tenía una agenda. Nosotros creamos de manera participativa, tal como lo hicimos con el plan de cambio climático local, hicimos una agenda cultural de Concepción. La primera que se hace en la región y en el país. La tenemos nosotros.
Vamos precisamente a una nueva pausa musical aquí en este especial de prensa en Radio Universidad de Concepción, escuchando música de nuestra ciudad aquí junto al alcalde Álvaro Ortiz, y volvemos con el último bloque de este programa. Seguimos aquí en Radio Universidad de Concepción junto a Álvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción, haciendo este balance de los 12 años en el municipio. Alcalde, ¿qué queda pendiente después de 12 años? ¿Se ven situaciones como la del mercado, por ejemplo, que a simple vista pareciera ser un gran punto negro ahí en el centro penquista, pero desde su análisis, desde su evaluación de este periodo, ¿qué le habría gustado concretar y ya no va a pasar, por lo menos en calidad de alcalde?
Bueno, en el tema del mercado, cuando yo era alcalde electo, en noviembre del 2012, asumí el 6 de diciembre, fui invitado por entonces el alcalde titular, Patricio Kun, a este acuerdo que se dio en la Corte Suprema, que nos convocó el entonces ministro Sergio Muñoz, que hoy es bastante conocido en estos días. Porque quienes no lo conocían, lo conocieron ahora. Entre otras cosas, fue presidente de la Corte Suprema. Y donde convocó al municipio, a todos los actores, porque aquí estaba la CPA, la Comandita por Acciones, estaban los propietarios, los que arrendaban, los disidentes de cada una. Entonces era una situación bastante complicada. Y lo que se nos pide ahí es que, previo traspaso de las propiedades, ¿verdad?, de quienes son dueños de local en el mercado al municipio, el municipio generaría un proyecto con platas públicas para construir un nuevo mercado. E incluso en lo que dictamina la Corte Suprema, habla que debemos mantener arquitectónicamente lo mismo, o sea, este hangar, porque ustedes saben que el mercado era un hangar de Carril Sur, que lo trajeron muchos años atrás y lo adaptaron como mercado. Mantener lo mismo, esta bóveda, ¿verdad?, esa forma de bóveda. Y después que eso se terminara, nosotros entregar locales en propiedad a cada una de las personas que son propietarios y que así lo acreditaban. Nunca ocurrió el traspaso. Nos aburrimos de pedirlo. Y cuando empezamos a decir, listo, vamos a expropiar, que fue una idea que empezamos a sacar adelante con el gobierno regional, empezaron a aparecer todas las voluntades para traspasar eso. Entonces, como decía una tía mía, no, a esta altura no, pues el daño ya está hecho ya. No, ya es tarde ya. Y fue así como empezamos a trabajar el proceso de expropiación, en paralelo un trabajo de diseño de lo que va a ser el nuevo mercado. Incluso, antes que llegara el gobierno de Sebastián Piñera, 2014 fue Michelle, el
2014,
claro, Michelle Bachelet, 14 al 18. En enero del 2018 el gobierno regional aprueba plata para expropiar el mercado, aprobado por el Consejo Regional. Llegó una nueva administración y dijeron que no, que esa plata no están disponibles para eso. Vuelta atrás. Entonces lo que queda ahora es entregarle la plata a las personas de una manera de expropiación, porque vamos a expropiar la cuadra completa, y después de eso generar un proyecto, que ahí lo hemos trabajado entre otros, por ejemplo, con la Cámara de Chile de la Construcción, con facultades de arquitectura de aquí de la zona, para poder entonces construir el nuevo mercado. Nosotros eso lo dejamos encaminado, los que vengan después tendrán la tarea de aprobar el diseño y de conseguir los recursos y construir. La parte previa, que es la más complicada, la de sentarnos a conversar entre todos los actores, complejo todo, ¿verdad? Eso ya por lo menos ha avanzado bastante.
¿Y qué otros temas, alcalde, siente que quedan ahí por avanzar más allá del mercado?
El Céfano Higgins, yo creo que en los próximos días vamos con el director de Servicios de Salud, Víctor Valenzuela, con el contrato firmado, porque se había autorizado un contrato directo, que lo está viendo todo el Servicio de Salud. Vamos a Contraloría para que lo revise y a lo menos de aquí al término de nuestro periodo ya dejar encaminada la construcción del Céfano Higgins. Y eso se va a hacer.
Y hablemos también de la proyección de ahora en adelante. Usted ya ha anunciado públicamente, alcalde, que va a buscar un cupo en la Cámara de Diputados. Eso implica dejar la alcaldía durante noviembre. ¿Cómo fue ese proceso de llegar a la conclusión que ese iba a ser el próximo desafío? ¿En algún momento sonó la posibilidad de que podías ser candidato a gobernador? ¿Qué tan cierto fue eso? ¿Cómo se dio esa discusión?
Mire, la verdad es que hartas personas me habían planteado, instituciones, mi partido y otros partidos también, ver la posibilidad de postularme a la gobernación regional. Para eso, yo había renunciado en octubre del año pasado. Pero más allá de que porque tenía que renunciar un año antes, era porque yo creo que la experiencia que uno tiene ya de 20 años en el ámbito municipal, creo que perfectamente se puede llevar a la construcción de las leyes en nuestro país. Muchas veces se hacen leyes para la cuña, para las redes sociales, pero no se hacen leyes pensando en la aplicabilidad de aquellas, donde muchas veces tenemos que los municipios con la misma plata y la misma gente sacar adelante esas leyes. Y donde muchas veces yo escucho a las señoras y señores parlamentarios y parlamentarias hablando prácticamente casi desde el Olimpo. Y por lo tanto, la idea de la gobernación regional rápidamente se desechó y se lo dije a Rodrigo Díaz en un momento. Le dije, pues no te pases rollo, yo no te voy a competir. Complementémonos. Veamos cómo podemos colaborarnos. Bueno, después llegó la lamentable situación que hasta el día de hoy muchos gobiernos regionales están viviendo, el caso convenios, fundaciones, ONG, etcétera. Aunque lamentablemente han salido otros peores, lo que ha pasado últimamente, pero eso es lo que uno de repente, como hago el paréntesis, le preocupa la angustia de cómo semana que pasa es una peor que la otra. ¿Ah? Lo que pasa, la debilidad, el debilitamiento de la institución, etcétera. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Entonces, también haya sonado y en un instante eso, las personas, las instituciones, el partido, me plantean entonces, si no vas a ir a gobernador regional, vas a tener que ir como candidato a diputado. Porque si fuiste 12 años, alcalde de Concepción, 8 años concejal, presidente regional de la Asociación de Municipios, tienes la oportunidad de poder también llevar ese trabajo al Congreso representando al Distrito 20, que es la provincia de Concepción. Y así se da, y en eso hace más de un año también ya estamos trabajando.
Y también me imagino que este periodo va a servir para hacer una pausa, ¿no? Hay un espacio ahí para la vida familiar, recuperar un poco del tiempo destinado a las labores municipales, ¿no?
Sí, claro. Obviamente, cuando uno entra de lleno a este tipo de actividades y la pasión a uno, muchas veces la familia es lo que se resiente. Gracias a Dios tengo una esposa, Sandra, que siempre me ha ayudado, me ha comprendido, me tiene una paciencia enorme. 3 hijos maravillosos, José Miguel, mechón de arquitectura aquí de la U de Conce, que cuando comencé era un bebé. Cuando comencé mi primer periodo concejal, no, era virgen puro y casto.
Pero
no estaba Miguelito todavía.
Pero hay una foto, alcalde, de la elección del 2012, precisamente revisando información para armar esta entrevista, donde aparece votando con
es el Camilo.
Hijo. Ya,
es el Camilo. Parece... José Miguel estaba afuera, era más pequeñito. Camilo tenía meses. Claro, sí, porque Camilo es de el 8 de diciembre del 2011. Y la primaria... Sí, claro, diciembre del 2011, la primaria fue en enero del 2012. Que era pequeñito, tenía semana. Y Camilo de 12 años y la Mariana de 6 años. Entonces, claro, llegué súper joven a esto. A cargo de elección popular, como te decía, venía de antes, ya a los 14 años. Por eso mis compañeros del colegio, con muchos tengo hasta el día de hoy, vinculación, siempre me miraban como un bicho raro, así como Cabezón, me dicen, no, el Cabezón tiene una reunión política. Entonces eso, para un cabro primero, segundo, medio, reunión política, ¿qué es eso? Que usted es más fome. Bueno, yo andaba metido en todo eso. Y ahora tengo claro, soy alcalde hasta el 16 de noviembre a las 23:59 de la noche. Un año antes de la elección parlamentaria del 17 de noviembre del 2025, donde esperamos estar en la papeleta como candidato a diputado del Distrito 20, la provincia de Concepción. Y bueno, sé lo que voy a hacer en las semanas posteriores a ese 16 de noviembre, de compartir mucho con mi familia. Voy a ir a unos recitales de música urbana con mi hijo Camilo. Voy a hacer unas actividades con José Miguel, con Polola, porque Pololea hace con Ignacio, una chica maravillosa. Y con Marianita, ese año que ya es presidente de curso, bueno, vamos a hacer varias cosas también. Nos vamos a dar varios lujos, papá, hija. Así que por ese lado también ya tengo más o menos pensado.
Y a la hora de los balances, siguiendo también desde ese ámbito más personal, ¿cómo ha sido la maduración que otorga el estar 12 años en un cargo como el de alcalde de Concepción, pensando que en ese 2012, para muchos usted era el hijo del diputado Ortiz?
Sí, claro.
Y hoy probablemente a él... muchos lo reconozcan como el papá del alcalde. ¿Cómo ha sido ese proceso también?
Bueno, de constante aprendizaje, de maduración todos los días. Ya voy a cumplir 47 años, casado, con 3 hijos, con un cuento armado ya como familia. Y con mucha experiencia en el cuerpo. experiencias buenas, malas, y donde también, como todo ser humano, maduramos. Maduramos, vemos la vida de otra manera, donde sabemos que tenemos una tremenda, tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros y de resiliencia permanente, siempre. Como que muchas veces cuando te pegan en las canillas, como la parte mala de la política, ahí nos volvemos a poner en pie y seguimos caminando. Así que no, permanente aprendizaje, un permanente trabajo, esto de lunes a lunes, ando todos los días en esto. Ahí nos hemos pillado varias ocasiones fuera de este rol de periodista alcalde también, en otras actividades, o sea, el tiempo para ser papá, para ser esposo. Yo todos los días en la mañana mi hijo al colegio. Soy el que voy a las reuniones de apoderado, pongo orden cuando hay que poner orden, pero si no tuve a la Sandra, a la Erika que trabaja junto con nosotros, que es como la interna en la casa, a lo mejor hubiese tirado la esponja hace rato. Y aquí estamos.
Despidámonos, alcalde, con dos últimas reflexiones. En primer lugar, si tuviera que darle un consejo a la persona que lo va a suceder a partir formalmente de diciembre, sabemos que usted se va a ir antes, pero nuevos alcaldes van a asumir en diciembre.
El 6 de diciembre.
6 de diciembre. Y un último mensaje a la comunidad penquista. ¿Qué ha significado para usted ser alcalde de Concepción desde 2012 hasta ahora?
Bueno, el más alto honor de haber sido el alcalde más joven que ha tenido la ciudad de Concepción. Es que porque mucha gente en el 2012, oye, usted que es joven, entonces no sé si era un piropo o decir, chuta, me equivoqué. Ahora es más común ver, bueno, tuve un presidente a los 35 años. Yo a los 35 años estaba jurando mi primer periodo como alcalde el 2012. Gracias por esa oportunidad que ha sido una devuelta de mano a la ciudad de Concepción por todo lo que me ha entregado. Familia, amigo, amiga, educación, cariño, afecto. Me he caído en la vida, me he vuelto a poner en pie y todo lo he hecho aquí en Concepción. Mi vida está aquí en Concepción. Estudié en la U de Conce. He tenido los más altos honores en esta querida ciudad. Así que está para que me haga un tatuaje en mi brazo con el escudo de la ciudad. Vamos a comentarle también novedades al respecto. Porque al final fueron 20 años de mi vida. Entonces imagínate el tremendo honor, gratitud, tanto a la ciudadanía y sobre todo al de arriba, para quienes somos creyentes. Y para quien llegue próximamente, pedirle solo que siempre se acuerde quienes nos han contratado son los ciudadanos y ciudadanas, las y los penquistas, que podremos tener diferencias personales, que podemos tener distintas visiones en algunas cosas, pero siempre colocando sobre la mesa el interés general de la ciudad de Concepción. Eso yo le podría decir. Y que se acostumbre a trabajar de lunes a lunes, que potencie fuertemente su frente interno, porque va a ser necesario para poder desarrollar esta labor pública de todos los días.
Conversábamos aquí en Radio Universidad de Concepción con el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz Vera, en este programa especial de prensa en el contexto de las elecciones regionales y municipales. Alcalde, muchas gracias por habernos acompañado, haberse hecho un espacio en la agenda para hacer esta evaluación de lo que han sido estos 12 años al mando de la capital regional.
No, muy amable. Muchas gracias, Joaquín, por la oportunidad de poder conversar, de poder estar nuevamente aquí en esta querida Radio Universidad de Concepción y que este fin de semana, voy a decir como la frase de cliché, que gane Chile. Nada más allá de los colores políticos, que gane Concepción, que gane la región del Biobío, que gane Chile. Primero porque además esta es la primera votación realmente obligatoria para todas y todos los mayores de 18. Porque antes tenías que ir a inscribirte al servicio electoral y después al registro electoral y después votabas. En cambio ahora es la inscripción automática y el voto obligatorio. Y por lo tanto las decisiones hay que tomarlas bien. No podemos seguir esperando que otros tomen las decisiones por nosotros. Así que éxito a todas y a todos este fin de semana, que nos vaya muy bien a todas y a todos, y lo más importante, a colocar siempre el interés de nuestra región, de nuestro país y de nuestra amada ciudad por sobre todas las cosas.
Les invitamos entonces a seguir conectados a Radio Universidad de Concepción en el 95.1 FM y también a través de radioudec.cl. Hasta pronto.